Hemos estado hablando semana tras semana, los miércoles de celebración, acerca de una serie que titulamos Carácter, ¿verdad? Nuestra serie se llama Carácter. Y la semana pasada les hablé acerca de estar examinando lo que decimos y lo que pensamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estuvimos platicando acerca de examinar lo que pensamos como seres humanos. Dios nos llama a desarrollar carácter. Dios nos habla de que lo más importante que nosotros como creyentes y seres humanos, o lo que más debemos de cuidar y de esforzarnos por desarrollar, es nuestro carácter. Un carácter como el de Jesucristo, un carácter cristiano. Y aprendimos también y mencionamos la semana pasada que la renovación de nuestra mente, ¿saben?, requiere desafiar, requiere hacer desafíos a esas ideas y esas presunciones o esas creencias que adquirimos en nuestra vida y que respaldan muchas veces nuestros criterios, respaldan muchas veces nuestras actitudes, respaldan la visión que tenemos del mundo en el que vivimos. Analizar cada uno de esos criterios, dijimos que renovar era o requería analizar lo que hay en nuestras mentes y lo que hemos estado nosotros haciendo a lo largo de nuestras vidas. Y algo que mencionábamos eran algunos aspectos que entran dentro del proceso de renovación. Decíamos que para poder entender cómo filtrar nuestros pensamientos, dijimos que también muchas veces nosotros como seres humanos creemos mentiras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les platiqué eso? Que como seres humanos muchas veces creemos mentiras. Y que era necesario que aprendiéramos a identificar cuando nosotros estamos abrazando un pensamiento equivocado o una idea errónea, y cuando lo hagamos o cuando detectemos que tenemos ese pensamiento equivocado o esa idea errónea, sepamos identificarla. Y una vez que la identifiquemos, dijimos que teníamos que... No, antes de eso. Primero la identificábamos. La identificábamos, después la enfrentábamos, ¿verdad? Porque muchas veces la identificamos, pero no la enfrentamos. No nos da el valor. No nos alcanza el valor para enfrentarla. Sabemos ya lo que está mal. Identificamos la mentira que hemos estado creyendo todo este tiempo. Identificamos esa cosa que está equivocada en nuestra vida y sabemos que ahí está, pero no la enfrentamos. Ahí la dejamos descansando, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que a la luz de la palabra, la Biblia nos dice que tenemos que renovarnos y que no es una tarea de una sola vez. No es nada más aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y empezar a caminar en una vida cristiana creyéndonos ya renovados para siempre. No, la renovación no es un evento de una vez, sino un proceso de toda una vida, ¿verdad? Lo dijimos la semana pasada. Entonces, renovar nuestros pensamientos, identificar esas mentiras que hemos creído, nos ayuda para nuestra renovación y después enfrentarlas, ¿verdad? Ahora, una vez que tú y yo las enfrentamos, ¿cuál es el propósito de enfrentarlas? A esas mentiras, a esas ideas equivocadas. Dijimos que después de enfrentarlas teníamos que sustituirlas por una verdad, ¿verdad? Teníamos que cambiarlas, esa falsedad, ese criterio mentiroso, teníamos que cambiarlo por o sustituirlo por una verdad. Y analizamos eso, ¿verdad? Ahora, analizamos también que la renovación del ser humano es un proceso que consta de dos etapas, ¿verdad? Dijimos. La primera dijimos que era despojarnos de lo viejo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer para iniciar el proceso de renovación es despojarnos de aquello que está viejo. Y nos enfocamos en analizar lo que significa y lo que es despojarse de lo viejo, ¿verdad? Y dijimos que una segunda etapa del proceso de renovación era, después de despojarnos de lo viejo, era vestirnos de lo nuevo, ¿verdad? Vestirnos de lo nuevo. Ahora, además de examinar cada una de las cosas que decimos, existen otros tres medios que podemos utilizar, fíjense bien, para descubrir algunas de esas ideas o presunciones falsas. Y quiero comenzar compartiéndote esos tres medios. ¿Estás listo, lista? ¿Tienes en qué anotar? ¿Traes tu libreta, tu celular, tu bloc de notas listo? Sácalo, por favor, y anota esto que te voy a compartir. Existen tres medios más que podemos usar para descubrir esas ideas, esos criterios, esas presunciones falsas en tu vida. Número uno, y es algo que tú tienes que hacer. Número uno, examina de cerca las áreas de tu vida en las que eres demasiado sensible. Fíjate bien. Examina de cerca las áreas de tu vida en las que tú eres demasiado sensible. Porque sabes algo, normalmente no lo aceptamos. ¿Sí o no? Mujeres, ¿cuántas de ustedes no les han preguntado alguna vez a su marido, ¿cómo te sientes? ¿Y qué te dice? ¿Cómo te dice? Bien. ¿Ah? Y todavía te lo dice hasta como en una actitud de, pues que no te das cuenta que estoy bien. ¿Ah? ¿Sí les ha pasado que? Mi amor, ¿cómo te sientes?
Bien.
No, sí se nota, mi amor. Se nota bastante. ¿Y qué es lo que pasa? No examinamos a profundidad esas áreas de nuestra vida que son más sensibles que otras. Y quiero decirte esto. Sí existen esos temas en tu vida. Así seas hombre, seas mujer, seas joven, seas adulto mayor. En la posición que sea que estés, trabajes donde trabajes, te dediques a lo que te dediques, sí existen esos temas en tu vida. Hay algunos temas más sensibles que otros. No son solo temas, algunas veces son recuerdos. Y son recuerdos que hasta te generan un poco o un mucho de ansiedad. Son esos recuerdos que cuando tú permites que vengan a tu mente, te generan hasta ansiedad y estás ahí pasando un mal momento. ¿Sabes? Si es así, quiere decir que podría haber por ahí una mentira oculta detrás de eso, de esa área sensible de tu vida. Pudiera ser que hay una mentira oculta detrás de esa área tan sensible de tu vida. Oculta tal vez que no se deja ver en la superficie de tu comportamiento, pero sí está ahí. Entonces, lo primero que te quiero decir es esto: examina de cerca las áreas de tu vida en las que eres demasiado sensible. Dios hoy te dice, necesitas detenerte a examinar qué cosas están pasando en tu vida en las cuales tú eres más sensible. ¿Sabes? Si tus reacciones a ciertas circunstancias de la vida o a ciertas situaciones, si tus reacciones a esos temas de conversación que luego surgen entre familiares, si tus reacciones son exageradas en algún momento de la conversación, esto puede indicar, ¿sabes?, que detrás de esa reacción hay una falsa creencia en ti. Tú estás creyendo algo. Tú estás creyendo tal vez que un familiar te odia y reaccionas en una charla. Estás en una comida familiar y de repente alguien pide la sal. Y tú reaccionas. Dices, ¿qué no la ves? Está ahí enfrente de tus ojos. ¡Wow! ¿No? Y reaccionas. ¿Qué es lo que está pasando? Posiblemente tú tienes abrazada una creencia falsa. Tú estás creyendo algo que tal vez no es verdad. Y esa reacción está demostrando que hay un área sensible o muy sensible en tu vida y que no te has detenido a examinarla. Esta noche el Espíritu Santo quiere detenerse contigo a examinar las áreas sensibles de tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a permitírselo al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo abra contigo tu corazón y a corazón abierto diga, eres sensible en esto, hijo. Eres sensible, reconócelo, eres sensible en esto, hija. No te quieras hacer la fuerte. Te duele bastante. Lloras cada vez que te tocan eso. Entonces, número uno, examinar de cerca esas áreas sensibles de nuestra vida. Número dos, examina tus más fuertes tentaciones. Ojo con esto, iglesia, porque normalmente sabemos que hay ciertas cosas que nos tientan, sabemos que hay ciertas cosas que nos atraen, pero no nos detenemos a examinarlas con lupa y decir, ¿por qué me tienta tanto esto? ¿Por qué razón pierdo la cabeza cada vez que se atraviesa delante de mí una situación así? ¿Por qué me siento tan tentado cuando esta situación se presenta en mi vida? Así que el segundo consejo es examina tus más fuertes tentaciones. ¿Qué es lo que más te tienta? Jóvenes de Visión Vida, ¿qué es lo que más los tienta? El recuerdo de una ex. La posibilidad de topártela con otro. ¿Qué es lo que más te tienta? ¿El tomar tu celular y volverle a escribir? Ya el pastor me dijo que no, pero yo le vuelvo a escribir y yo le vuelvo a llamar, aunque el pastor ya me dijo que no. ¿No? ¿Qué es lo que te tienta? ¿Cuáles son? Quiero que examines tus tentaciones más fuertes. Tal vez es el dinero. ¿Cuál es la tentación? Y te quiero decir esto, escríbelo por favor. Las tentaciones siempre están encubiertas y fundadas en mentiras, amigos, amigas. Las tentaciones siempre van a estar encubiertas y van a estar fundamentadas posiblemente en una mentira o en una serie de mentiras. Es decir, tú puedes ser tentado normalmente o vas a ser tentado normalmente porque estás creyendo una mentira. Tú estás creyendo que eso te hace feliz. Tú estás creyendo que eso es la única cosa que te hace sentirte pleno. Pero no es así. Las tentaciones normalmente se encuentran encubiertas o fundadas en mentiras. ¿Sabes? De hecho, es la mentira lo que las hace más atractivas. Es la mentira lo que las hace que te atraigan a ti más. Y tú tienes que poner atención en esto. Tienes que ser cuidadoso de esas tentaciones. Ahora, esas falsas presunciones hacen que cualquier tentación parezca que vale la pena meterse en ese problema o entretenerse con esa tentación. Esa mentira hace que parezca esa tentación tan atractiva que vale la pena meterse en eso, aunque sea por algún momento. Y tú dices, o en tu pensamiento llega esa idea que dice, pues solamente es esta vez, te lo decía, ¿verdad? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Analizar nuestras tentaciones. ¿Qué te está tentando en este 2023? ¿Qué te está tentando en este mes de julio? ¿Qué te está tentando en esta mitad, primera mitad del año? ¿Qué te está tentando? ¿Qué es lo que más te tienta? ¿Qué es aquello que te está trayendo y que empiezas a mentir y a taparlo y a ocultarlo con tal de seguir haciéndolo? ¿Qué es? Examina tus más fuertes tentaciones, es el número 2. Analiza tus tentaciones. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo? Quiero darte algunas preguntas que te puedes hacer. Una es esta, que te preguntes a ti mismo, ¿cuál es exactamente la atracción que siento por eso? ¿Cuál es exactamente o qué es lo que realmente me atrae a eso o a ese o a esa? Ponle el nombre que tú quieras. Ahora, fíjate bien, una segunda pregunta es esta. ¿Qué me está prometiendo ese pecado que me va a dar si lo hago? ¿Qué me está prometiendo? Tienes que examinar minuciosamente tus tentaciones. No solamente preguntarte qué me atrae a pecar de esa manera, qué me atrae a creer esa mentira, qué me atrae a pensar erróneamente, sino también cuál es esa promesa que me está haciendo esa mentira. ¿Cuál es esa promesa que me está haciendo ese pecado? ¿Cuál es esa promesa o qué me está prometiendo si yo hago eso? Si yo abrazo eso, si yo creo eso que me están diciendo. Y otra más. ¿Qué tipo de rutina o qué tipo de gimnasia mental utilizas para justificarlo? Porque una vez que tú eres tentado y estás abrazando esa mentira, ese error, esa idea equivocada, tú empiezas a hacer un ejercicio en tu mente. ¿Para qué? Para justificarte que lo vas a hacer. Tú empiezas a decir, pues es que lo voy a hacer por esto. Y es que yo no necesito porque por esto. Y yo tendría que hacerlo por esta razón. ¿Qué ejercicio o qué rutina o qué gimnasia estás llevando a cabo en tu pensamiento para justificar esa idea equivocada que abrazaste? Son algunas de las preguntas que tú te tienes que hacer cuando hay ideas equivocadas en tu vida, cuando hay criterios erróneos en tu manera de pensar. ¿Vamos bien? ¿Están conmigo? Y te quiero decir esto. Piensa en esas conversaciones que mantienes y sostienes contigo mismo a veces. No sé si lo has visto o lo has pensado así. Cuando eres tú el que te estás convenciendo a ti mismo de algo. No sé si te ha pasado que de repente estás ahí en la cama y estás en el celular o estás en el asiento y dices, sí, Josué, tú te lo mereces. Tú tienes derecho a eso, Josué. A ti te vendría bien eso. Fíjate que a ti te haría más falta que a otros. Tú lo necesitas más que ellos. ¿Les ha pasado? Donde esas ideas llegan y te hacen creer erróneamente. Es una mentira. Es una idea equivocada, pero te están diciendo que tú mismo te estás diciendo cómo justificar eso en tu vida. Así que piensa en esas conversaciones que a veces sostienes o mantienes contigo mismo, en donde tú estás tratando de autoconvencerte de algo que tú ya sabes que es incorrecto, que está equivocado, pero tú tratas de convencer tu conciencia, de mitigarla. Cuando tú lo logres hacer, cuando tú logres descubrir ese tipo de conversaciones que tienes contigo mismo, en donde tratas de autoconvencerte, tú vas a poder identificar esas mentiras y vas a poder enfrentarlas y después vas a poder sustituirlas por verdades. Número 3. No solo tienes que examinar esas áreas de tu vida sensibles, que son demasiado sensibles, que cuando te las tocan tú te conviertes, ¿verdad?, en ese monstruo que no quieres ser, pero que ahí lo traes guardado, ¿verdad?, y que está disponible a salir cada vez que te tocan ese punto. Cada vez que tu marido te dice eso que sabes que tanto te lastima, que tanto te duele, y que él también lo sabe, ¿verdad?, brota ese monstruo. Entonces esas áreas sensibles hay que identificarlas. Número 2, dijimos, examina tus más fuertes tentaciones. Y número 3, ahí te va. Examina las áreas en las cuales tienes temores excesivos. Muchos de nosotros tenemos temores excesivos. No está mal tener temor. De hecho, es hasta sano. Cierto nivel de temor es saludable. Lo vimos en otras series, ¿se acuerdan? Pero es prudente que sepamos evitar peligros innecesarios. Peligros innecesarios. ¿Sabes? Los temores excesivos son aquellos que no se basan en una realidad, sino que se basan, como te lo decía, en una mentira, en algo que no es cierto. Los temores excesivos son aquellos que están fundados en mentiras y que tú las tienes abrazadas tal vez por años, tal vez no solo meses, sino ya llevan contigo bastante tiempo. Los temores excesivos son aquellos pensamientos y que están basados en eso que no es una realidad. Fíjate bien, pudiera ser que tú conoces los hechos reales, pero de todas formas, a pesar de que los conoces, de todas formas tú tienes miedo. O sea, tú estás viendo la realidad, tú estás viendo la verdad, pero como tu temor es un temor excesivo, tú sigues sintiendo miedo, tú sigues sintiendo temor. ¿Sabes? El temor a menudo es una señal de que estamos creyendo una mentira. El temor a menudo, cuando tú sientes temor, cuando tú enfrentas una etapa en la que estás atemorizado, normalmente es porque tú estás creyendo que es una verdad, una mentira. Yo no sé cuántos de ustedes lo han pasado, pero es terrible vivir así. Es terrible vivir así. Dios nos llama a que abandonemos eso por beneficio de nuestro carácter. Fíjate bien, una manera de detectar esas falsas ideas o presunciones detrás de nuestros temores que tenemos excesivos es el juego que yo le llamo y sí como pregunta. Te voy a poner un ejemplo. Una señora una vez dijo: tengo miedo de que mi esposo me abandone, pastor. Ese es el temor, ¿no? Tengo miedo de que mi esposo me abandone. Y yo le respondo: ¿y si lo hiciera, qué pasaría? ¿Y si lo hiciera? ¿Qué pasaría si tu esposo te abandonara, mujer? ¿Qué pasaría? Y ella responde: pues me quedaría sola, pastor. Estaría sola. Y yo le pregunto: ¿y si usted se quedara sola? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Y ella me responde: pues no estoy segura. No estoy segura, pastor. Entonces yo le pregunto: entonces, ¿a qué le tiene miedo realmente? ¿A qué es lo que le tiene miedo realmente? Y ella me responde: supongo que tengo miedo de no poderle hacer frente a la soledad. Supongo que mi mayor temor es a quedarme sola. Y yo le pregunto: señora, ¿ha estado alguna vez usted sola? Y me dice ella: sí, sí lo he estado. Entonces yo le pregunto: ¿cómo fue entonces? ¿Cómo le fue cuando enfrentó la soledad en esa etapa de su vida o en ese entonces? Y ella me responde: pues me fue bien, pastor. No me fue mal. Entonces yo le respondo: entonces, señora, es probable que si su esposo la abandona, ¿qué cree? Le va a ir bien. Le va a ir bien. Porque ya le pasó una vez. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la mujer pensaba que tenía miedo de lo que su esposo podía hacer. Fíjate bien, la mujer pensaba que tenía miedo de algo que realmente no era una verdad, hasta que examinó lo que estaba pensando. Y tú y yo muchas veces tenemos miedo de cosas que no han sucedido y que tal vez, muy posiblemente, no van a suceder. Pero tú y yo estamos creyendo que van a suceder y no es así. Muchas veces tú y yo no nos hacemos esta pregunta. El ¿y sí? Es que mi hijo no va a cambiar. ¿Y si sí? Es que mi esposo no tiene remedio. ¿Y sí? ¿Y si sí lo tiene? ¿Qué pasaría? Pero tú y yo estamos creyendo mentiras que provienen del enemigo y no de Dios. La mujer creía eso, pero en realidad, fíjate bien, ella decía eso, pero en realidad tenía miedo de lo que ella tendría que hacer si su esposo la abandonaba. Y tú y yo muchas veces tenemos el mismo miedo. Tenemos el mismo miedo. Ahora, después de descubrir eso, esta mujer identificó una falsa presunción. Esta mujer identificó un falso criterio, una falsa idea. Y es esta. Esta es la falsedad que ella tenía acuñada en su corazón y que muchas veces nosotros la tenemos. Es esta. No puedo hacerle frente a la soledad. Y esa era una mentira que ella tenía abrazada. Como muchas veces tú y yo tenemos abrazadas mentiras en nuestra vida que no nos dejan caminar en paz y no nos dejan recibir la bendición de Dios. Así que he titulado este mensaje, voy a comenzar ya, era una pequeña introducción. He titulado este mensaje, ponte algo nuevo. Voltea a ver a la persona que tienes al lado y dile, ponte algo nuevo. Dile, ponte algo nuevo. Vístete con algo nuevo, dile. No parezcas caricatura. Ponte algo nuevo. Iglesia, despojarse de lo viejo es solo la primera etapa del proceso de renovación. Despojarse de lo viejo es solamente una primera etapa. Y así como debemos estar empeñados, dedicados, interesados en descubrir las mentiras en las que hemos caído, hemos creído, hemos abrazado, también debemos estar dispuestos e interesados en tener un plan para reemplazar cada una de esas mentiras por una perfecta verdad de Dios. Verdad de Dios. Verdad de Dios. Tú y yo tenemos que establecer y desarrollar un plan y pensarlo de cómo rayos vamos a sustituir cada una de esas mentiras por una verdad divina, por una verdad bíblica, por una verdad eterna. Y vamos a tirar para afuera lo viejo y nos vamos a poner algo nuevo, algo nuevo. ¿Sabes algo? Y ponme atención en esto. El cambio duradero depende de ambas partes del proceso, es decir, despojarte de lo viejo y vestirte de lo nuevo, ¿verdad? El cambio duradero va a constar de esas dos etapas, porque muchas veces tú y yo somos cristianos, venimos a la iglesia y nos limitamos a la primera etapa, ¿verdad? Identificamos lo viejo, lo enfrentamos, ¿verdad? Y nos despojamos de lo viejo, pero no nos llenamos de algo nuevo. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos. ¿Por qué? Porque no seguimos. Así que acompáñame a la Biblia, por si pensabas que era una plática motivacional, no lo es. Vamos a la Biblia, ahí te va. Dice Apocalipsis capítulo 21, 5. Dice así. El que estaba sentado en el trono dijo. ¿Qué dijo? Yo hago nuevas hasta el carácter de tu esposo. Va incluido ahí. Hasta el carácter de tu hijo. Va incluido ahí. Porque dice, todas. Todas. Sí, 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 sí. Sí, 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 el carácter de tu hijo, mira. Es una promesa, dice, yo hago nuevas. Todas. Todos. ¿Verdad? Todas las cosas. Ahora, fíjate bien. Vestirse de lo nuevo inicia donde termina despojarse de lo viejo. Vestirse de lo nuevo inicia donde termina despojarnos de lo viejo. Y ponme atención en esto. Cuando los científicos crean una vacuna, deben tomar la misma enfermedad como punto de partida. Fíjate bien. De igual manera, tú y yo, fíjate bien, para neutralizar las mentiras que hemos creído en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, esas mentiras que nos tienen esclavizados, tenemos que comenzar desde esa misma mentira. Desde esa misma idea errónea, equivocada. Desde ahí tenemos que comenzar para poder ser renovados. Y fíjate bien, una vez que tú y yo identificamos el error en nuestro sistema de creencias, en nuestros criterios, el siguiente paso es este. Hay que encontrar una contraparte. Es decir, una verdad. Hay que encontrar la contraparte. Y esa contraparte se llama verdad. Verdad. ¿Qué significa esto? Significa encontrar esas verdades. ¿En dónde crees? En la palabra de Dios. Esas verdades se encuentran contenidas en la palabra de Dios. Y son esas verdades las que se oponen a las mentiras que tú has estado creyendo todo este tiempo. Tal vez esa mentira te la dijo alguien. Tal vez esa idea equivocada tú la recibiste de tu papá. o de tu mamá. O tal vez un compañero de escuela te dijo que tú no podías hacer eso, o que tú no valías lo suficiente. O tal vez una de tus parejas te dijo en alguna ocasión que tú no eras suficiente para él o para ella. Y te voy a decir esto, eso es una mentira del diablo. Dile a la persona que tienes al lado, dile, mentira, dile, voltea a verla y dile, mentira. Nosotros creemos verdades, dile. Entonces tú y yo vamos a buscar esas verdades que son la contraparte a esas mentiras en la palabra de Dios, que se oponen a todas esas mentiras que nos han dicho en la vida. Tal vez recibimos esa mentira de un ser amado, de un ser querido. Tal vez recibimos esa mentira de alguien que amábamos, de alguien que estimábamos, que apreciábamos. Pero tú y yo hoy las vamos a desechar, esas mentiras. ¿Sabes? Este es un trabajo de preparación. Hasta el momento en que tú tengas las escrituras en la punta de la lengua. Este es un trabajo de preparación día con día en tu caminar cristiano, en que conozcas de tal manera la palabra que tú traigas verdad tras verdad en la punta de tu lengua cada vez que enfrentes una mentira. Y cuando llega a ti esa mentira, aquí traigas la verdad que la va a neutralizar. En tu mente, pero también en tu boca. Así que quiero decirte esto, tú y yo tenemos que excavar un poco más profundo en nuestro cristianismo. Tú y yo tenemos que aprender a excavar un poco más allá de lo que creemos normalmente que es suficiente. Hoy te quiero invitar a que excavemos, a que vayamos más allá, a que vayamos a las profundidades de la palabra de Dios. ¿Sabes? Vestirse de lo nuevo incluye acercarse a la palabra de Dios, a la Biblia, de una forma diferente a como lo has venido haciendo. Vestirse de lo nuevo significa que ese libro no va a ser solamente un libro decorativo de tu librero o de tu escritorio, o no va a ser el regalo que te dieron en tu boda y que sigue sin ser abierto desde ese día. No. Vestirnos de la verdad o de lo nuevo significa que tú vas a incluir en tu estilo de vida la palabra de Dios. ¿Sabes? El hallazgo de las verdades bíblicas que se aplican a cada situación de la vida en particular requiere de tu esfuerzo, requiere de tu decisión, requiere de tu determinación. Requiere de que tú establezcas una rutina, un ejercicio diario en la búsqueda de esas verdades, en el hallazgo de esas verdades bíblicas. Ahora, significa ir más allá de un acercamiento ocasional, porque tú y yo tenemos acercamientos ocasionales a la palabra de Dios cuando venimos a la iglesia y donde nos la pasan aquí o donde la buscamos en nuestro celular o nuestra Biblia, pero solamente son encuentros ocasionales con la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que ir más allá de eso. No podemos solamente tener encuentros ocasionales con las escrituras. ¿Sabes? Esto podría significar comenzar por primera vez en tu vida leer la Biblia diariamente. Porque muchos de nosotros somos creyentes y somos cristianos y vamos a la iglesia y diezmamos y levantamos las manos y aplaudimos bien bonito en las alabanzas y decimos hasta cosas medias cristianas. Y nuestros compañeros, cuando les hablamos de Jesús, tú le dices qué es lo que más le hace falta en su vida, aunque tú no seas el que creas eso. Pero esto de lo que te estoy hablando implica de que ya no sigas teniendo encuentros ocasionales con la palabra de Dios, sino que tal vez incluyas en tu diario vivir como una rutina de vida leer la Biblia todos los días, como cuando comes, como cuando te alimentas, como cuando bebes. Que nos volvamos obesos de tanto consumir la palabra de Dios. Que nos embriaguemos de la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes? Yo no estoy en contra de aquellos que tal vez en una aplicación encuentran ahí una estrategia de estudio, o un plan de estudio bíblico, o un programa espiritual. No estoy en contra de eso, qué bueno que lo hagas. No estoy en contra de que tal vez escuches a superpastores predicar en YouTube. y que los escuches con regularidad. No estoy en contra de eso, realmente no. No estoy en contra tal vez de que encuentres estudios completos googleando, buscando en las redes sociales, estudios que hablen de la palabra de Dios. Realmente no estoy en contra de eso. Pero te voy a decir algo. También, ese tipo de cosas nos pueden dar un falso sentido de seguridad. Es decir, que si tú estás viendo en YouTube, predicador tras predicador, hombres de teología, hombres con profundidades bíblicas, o tú estás siguiendo un programa en tu aplicación de estudio bíblico y la estás llevando al pie de la letra, pudiera ser que como te empiezas a conformar con eso, tú pudieras tener un falso sentido de seguridad de donde tú dices, yo no necesito más. Yo no necesito más. ¿Por qué? Porque ya te están dando todo peladito y en la boca y tú no descubres las verdades por ti mismo. Y recuerda algo, nadie come por nadie. Es decir, ningún enfermo se sana cuando tú comes por él, ¿verdad? Nadie se alimenta por medio de otro. Para que tú te alimentes necesitas ser alimentado tú mismo. Yo no veo a alguien todavía que se sienta a la mesa para comer a nombre de alguien más. No es lo mismo que le decimos, no puedo ir a la fiesta, pues ahí cómete un tamal a mi salud, ¿verdad? Les decimos. Pero eso no quiere decir que tú lo vas a sentir, ¿verdad? No trasciende de esa manera. Lo mismo pasa cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. A veces tú y yo creemos que eso es más que suficiente y decimos, pues ya, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué convivo con los santos? Si ya aquí todo está al alcance de mi mano. Pero ese sentido falso de seguridad, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los problemas, entonces tú vas a decir, ah, pues siempre no, si hace falta. Entonces vienes a la iglesia o pides oración o entonces hablas y dices que vengan a orar por mí los hermanitos de la iglesia, ¿verdad? Ahí sí. Ahí no le puedes decir al de YouTube, a ver, ven, salte, ven a orar por mí, ¿verdad? No le puedes decir. No le puedes poner en las observaciones, ¿verdad? Ahí en los comentarios, en tiempo real, ore por mí, ¿verdad? Algunas veces sí hay lives, pero no siempre. Entonces tú y yo podemos obtener un falso sentido de seguridad. Y no es lo que Dios espera. Dios espera que tú y yo seamos consumidores de la palabra de Dios constantes por nosotros mismos. Te quiero decir algo. Yo he visto muchos creyentes doctos, y he visto cómo arruinan sus vidas por cuestiones de carácter, por cuestiones de que les faltó carácter. Les faltó ir más allá, profundizar más allá. Así que recibe esta palabra, por favor. La renovación depende de las verdades bíblicas específicas que son apropiadas para los asuntos específicos de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que la renovación depende de que tú y yo identifiquemos qué verdad bíblica le hace falta a cada una de nuestras situaciones, a cada una de nuestras circunstancias. Tú y yo tenemos que ser tan estudiosos de la palabra de Dios, tan amantes del criterio bíblico, del pensamiento de nuestro Dios, que debemos de aprender a identificar qué verdad le hace falta a cada uno de los problemas que tenemos en la vida. Pero eso no te lo va a dar Cash Luna. Eso no te lo va a dar Dante Gebel. Eso no te lo va a dar Sergio Scataglini. No. No te lo va a dar Ezequiel. Eso tú y yo lo tenemos que discernir por nosotros mismos en la palabra de Dios. Mira, acompáñame a Mateo capítulo 4, verso 1 al 10. Dice así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y te quiero mostrar rápidamente aquí tres rounds que se echaron Jesús y el diablo. Se subieron a un ring y se pusieron los guantes y Jesús se enfrentó a su peor enemigo. Satanás apela en el primer round. Imagínate a esos dos ahí subidos en el ring. Y Satanás apela, fíjate bien, al agotado estado físico de Jesús y le sugiere que realice una tarea aparentemente inofensiva, como muchas veces Satanás te dice o te sugiere que hagas algo que aparentemente es inofensivo y no te va a causar ningún daño en tu vida. Fíjate bien cómo lo hace. Es muy astuto el enemigo. Y le dice esto: convierte las piedras en pan. Convierte, ya debes de tener hambre. Convierte las piedras en pan. Eso no parece ser una tentación, ¿verdad? No parece una tentación. Si tú lo analizas humanamente, no parece una tentación. ¿Sabes? En la época aquella, no había ni una sola prohibición en la cultura judía que dijera que estaba prohibido convertir las piedras en pan. No había. Es más, Jesús ya había convertido el agua en vino. Pues, ¿qué más daba convertir las piedras en pan? No pasaría nada. No estaba prohibido. ¿Sabes? El problema era que el Padre había llevado a Jesús al desierto. Jesús no estaba ahí voluntariamente. Jesús seguía instrucciones de su Padre. Y sus instrucciones incluían ayunar hasta que el Padre le dijera o le notificara que tenía que detenerse. Esas eran las instrucciones. Ahora, la tentación era anteponer, fíjate bien, la tentación era anteponer esas legítimas preocupaciones, esas legítimas ideas o esa preocupación que tenía por su físico a su fidelidad con el Padre. Esa era la tentación. Anteponer su necesidad física antes que su fidelidad al Padre. Yo no sé si te parezca familiar esto, pero muchas veces nosotros somos tentados de esa misma manera. Es una sugerencia inocente de Satanás. Detrás de esa sugerencia inocente se ocultaba una gran mentira. ¿Sabes cuál es? Es esta mentira. Pon mucha atención, es esta. Es más importante satisfacer tu necesidad, en este caso el hambre, que tu devoción, es decir, tu fidelidad por Dios. Esa es la mentira. Ese era el criterio que Satanás estaba sembrando o intentando sembrar en el corazón de Jesús. Pero ¿sabes algo? Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús fueron: escrito está. Escrito está. Le recetó la palabra como antídoto. Jesús de su boca no salió: es que yo pienso. Porque muchas veces eso decimos. Es que yo pienso, pastor. Jesús no dijo: es que no hay nada de malo en eso. Yo les pregunto, ¿había algo de malo en que convirtiera las piedras en pan y comiera? ¿Había algo de malo? No. Pero ¿sabes algo? Él no creyó la mentira de Satanás. Sus palabras fueron: escrito está, escrito está. Y fueron verdades dirigidas hacia una mentira específica de Satanás. Segundo round. ¿Estás listo? Segundo round. Satanás no había terminado. Llevó a Jesús a la parte más alta del templo y le ofreció la oportunidad de probarse a sí mismo ante los ojos de todos los demás. Como muchas veces a ti te da la oportunidad o te sugiere que pruebes quién eres ante los ojos de los demás. Y quiere exhibirte y quiere que tú vayas y les demuestres a todos lo que has logrado. Y eso es lo que hace Satanás. Fíjate bien, él quería ofrecerle la oportunidad a Jesucristo de probarse a sí mismo ante los ojos de todos los que estaban allí, de todos los otros. La propuesta, ¿cuál fue? Fíjate bien, fue esta. Tírate abajo para demostrar tu poder. Tírate, porque si tú te avientas, él mandará a sus ángeles a que no permitan que te pase nada. O tal vez, aunque te pase algo, vas a sanar. Entonces, la propuesta era tentadora. ¿Para qué? Para que él mostrara quién es a los demás. El enemigo hasta utilizó las escrituras para respaldar esta tentación. No dejes de lado este detalle, porque muchas veces el enemigo utiliza la misma palabra de Dios para meter en tu corazón una mentira. Y la puedes escuchar muchas veces de la persona que amas o de la persona en quien confías. Recibe esta palabra, por favor. Tu adversario conoce bien las escrituras, pero el conocimiento nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Qué daño podía causar ese milagro? Yo quiero que te preguntes eso. ¿Qué daño podría causar ese milagro? Que Jesús lo cacharan ángeles o reviviera después de haber caído en el piso. ¿Qué daño podría causar ese milagro? ¿Sabes? Aquí el problema no era la petición, sino quién la estaba haciendo. ¿Quién estaba haciendo esa petición? ¿Y en qué consistía la mentira? Fíjate bien. La mentira consistía en esta pregunta. Jesús, ¿tienes acaso la autoridad suficiente para hacer algo por tu cuenta sin tu papito Dios? Esa era la pregunta que le estaba haciendo el diablo. ¿Será que puedas hacer algo sin pedirle permiso a tu papito? Como muchas veces a ti, Satanás te dice exactamente lo mismo. Y te dice, ¿acaso será que puedas hacer algo o eso sin tener que pedir permiso en tu iglesia? ¿Sin tener que pedirle permiso a tu esposo? ¿Sin tener que pedirle permiso a tus hijos? ¿Sin tener que pedirle permiso a tus padres? Sin tener que pedirle permiso a tu pastor. ¿Será que puedas hacer eso? Sin tener que consultar a tus amigos o a tus hermanos. ¿Será? Esa es la pregunta. Pero Jesús, amigos, en lugar de encerrarse en un debate con el diablo de quién era más bíblico, le responde de nuevo. También escrito está. Y le vuelve a recetar una verdad bíblica. Tercer round, y termino con esto. Desesperado ya el enemigo Satanás, desesperado, arroja su último ataque contra Jesús y lo lleva a la montaña más alta, y ahí le ofrece esto: el control inmediato de todos los reinos del mundo. ¿Y sabes algo? Todo lo que tenía que hacer era postrarse y adorar a Satanás. El diablo le ofreció un atajo muy jugoso a Jesús, como muchas veces también a ti te ofrece un atajo para alcanzar lo que siempre has querido lograr en tu vida. Y te ofrece un atajo. ¿Sabes qué era lo que más quería lograr Jesús en su vida? Redimir a la humanidad. Salvar al ser humano. Y Satanás lo que le estaba ofreciendo era autoridad sobre todos los reinos del mundo. ¿Era un atajo? Sí, sí, era un atajo. Cualquiera de nosotros, tal vez, hubiera caído. ¿Sabes? Él le dijo, bien, Jesús, pues vamos a hacer un trato, ¿qué te parece? Quiero hacer un trato contigo. Yo sé que viniste a la tierra a querer rescatar y salvar a la humanidad, a todos los que viven en este mundo. Pero tú sabes que en estos momentos el que tiene el poder en el mundo soy yo. El que reina en este mundo soy yo, el diablo. Y si tú quieres cumplir con ese propósito que tienes, te cambio lo que tú quieres por lo que yo quiero. Te doy lo que tú quieres y tú a cambio me das lo que yo quiero. Te voy a dar todos los reinos de la tierra, de este mundo, por un momento de que tú tengas devoción por mí. Te doy todos los reinos a cambio de tu devoción por unos momentos. Y te lo voy a dar ahora mismo. Amigos, amigas, ¿era un buen propósito? ¿Era un buen propósito? ¿El propósito? ¿Salvar al mundo era un buen propósito? ¿Tener el poder sobre el mundo para salvarlo? Era un buen propósito. ¡Claro que era un buen propósito! ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la mentira detrás de eso? ¿Sabes? La mentira era esta, que la redención de este mundo tenía un valor superior a la devoción al Padre. Muchas veces, tú y yo, nos pasa lo mismo. El enemigo nos ofrece atajos para cumplir nuestros propósitos. Casarnos nos da un atajo. Nos pone una persona que tal vez no es la indicada. Tener prosperidad económica y nos da un trabajo que tal vez no es el indicado. ¿El propósito es bueno? Sí. Que te cases es bueno. Que tengas prosperidad económica es bueno. ¿Verdad? El problema es que Satanás te ofrece siempre atajos. Quiero que te pongas de pie un momento. Quiero que pongas atención en esto que te voy a decir. Amigos, amigas, Satanás le ofreció algo bueno a Jesús. En las tres ocasiones, Satanás le ofreció algo bueno a Jesús. Y puede ser que Satanás, a ti y a mí, nos esté ofreciendo algo bueno. Un atajo que simplifiquen el camino de nuestras vidas. Satanás le ofreció algo bueno a Jesús, pero Dios esta noche te está ofreciendo algo mejor. Satanás te puede ofrecer algo bueno, pero Dios a ti te está ofreciendo lo mejor. No solo algo bueno, lo mejor, aunque el camino todavía se vea largo. Así que quiero decirte esto. Yo no sé qué verdades es necesario que en tu vida abraces para sustituir las mentiras que el enemigo ha puesto en tu vida. Yo no sé de quién has escuchado mentiras en los últimos años, meses o días de tu vida. Yo no sé cuánto tus oídos estén cansados de seguir escuchando esas mentiras. Pero Dios hoy te dice, está disponible mi verdad para que sustituyas cada mentira que has creído, para que ya no sigas abrazando ideas equivocadas. Está disponible mi verdad. Está disponible mi presencia para ti. Está disponible mi Espíritu Santo para renovarte. Cada día, no una vez, no dos veces, cada día.